Pero cuando llegó la cuatricentésima sexagésima quinta noche, ella dijo: «En cuanto a Mahmud el aborto, no podemos castigarle porque va a ser pariente tuyo al entrar tú en la familia». Cuando hubo dicho estas palabras, Hassán la Peste cogió el traje de oro, la corona de oro, el cinturón de oro y la babucha de oro, y fue al Khan de las Palomas, donde encontró a Dalila y a Zeinab, dedicadas precisamente a repartir la comida a las palomas. Después de las zalemas les dijo que hicieran ir a Zoraik, les hizo ver los presentes nupciales que habían reclamado para dote de Zeinab y les dijo: «Ahora es imposible cualquier repulsa, si no, sería la ofensa para mí, para Hassán». Y Dalila y Zoraik aceptaron los presentes y dieron su consentimiento para el casamiento de Zeinab con Alí Azogue. Al día siguiente, Alí Azogue fue a tomar posesión del palacio del judío Azaria, y aquella noche, ante el cadí y los testigos por una parte, y ante Amad la tiña con sus 40 y Hassán la Peste con sus 40 por otra parte, se extendió el contrato de matrimonio de Alí Azogue con Zeinab, hija de Dalila, con Camaria, hija de Azaria, con la hija del prendero y con la joven esclava del prendero. Y se celebraron suntuosamente las ceremonias de los cuatro casamientos. Y sin duda era Zeinab, según todas las mujeres del cortejo, la más atrayente y la más bella bajo sus velos de desposada. Y por cierto que iba vestida con el traje de oro, la corona de oro, el cinturón de oro y la babucha de oro. Y las otras tres jóvenes se mostraban a su alrededor como las estrellas alrededor de la luna. Así es que aquella misma noche Alí Azogue comenzó a hacer sus visitas nupciales, penetrando primero en su esposa Zeinab, y se encontró con que era una verdadera perla imperforada y una cabalgadura sin montar aún, y se deleitó con ella hasta el límite del deleite, y luego penetró por turno en cada una de sus otras tres esposas, y como las halló absolutamente perfectas de belleza y de virginidad, se deleitó también con ellas, y les tomó lo que tenía que tomarles, y les dio lo que tenía que darles, y se hizo por una y otra parte con toda generosidad y a completa satisfacción. Respecto de los festines dados con ocasión de las bodas, duraron 30 días y 30 noches, y no se perdonó nada para que fuesen dignos de su dispensador. Y hubo regocijo, y se rió, y se cantó, y se divirtieron extremadamente los invitados. Cuando se terminaron los festejos, Hassán la Peste fue en busca de Azogue, y después de reiterarle sus felicitaciones le dijo: «Ya, Alí, he aquí que te llegó la hora de ser presentado a nuestro amo el califa para que te otorgue sus favores». Y le llevó al diván, donde no tardó en hacer su entrada el califa. Al ver a Alí Azogue, el califa quedó muy encantado, porque en verdad que la buena cara del joven predisponía en favor suyo, y la belleza podía dar fe de que le reconocía como su elegido. Y empujado por Hassán la Peste, Alí Azogue avanzó ante el califa y besó la tierra entre sus manos. Luego se levantó, y cogiendo una bandeja que tenía cubierta lomo de camello con un paño de seda, la descubrió ante el califa. Y se vio la cabeza cortada del judío Azaria, el mago. Asombró aquello al califa, que hubo de preguntar: «¿De quién es esta cabeza?». Y contestó Azogue: «Del mayor de tus enemigos, oh emir de los creyentes. Su propietario era un insigne mago capaz de destruir Bagdad con todos sus palacios». Y contó a Harún al-Rashid toda la historia, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Aquella historia maravilló al califa de tal modo que al instante nombró a Azogue intendente general de policía, con la misma categoría, las mismas prerrogativas y los mismos emolumentos que Amad la Tiña y Hassán la Peste. Luego le dijo: «Vivan los bravos como tú, ya Alí. Quiero que me pidas alguna cosa más». Azogue contestó: «La eterna duración de la vida del califa y permiso para hacer venir de El Cairo, mi patria, a mis 40 compañeros antiguos para tenerles aquí como guardias, al igual que los de mis dos colegas». Y contestó el califa: «Ya puedes hacerlo». Luego ordenó a los más hábiles escribas del palacio que escribieran cuidadosamente aquella historia y la encarpetaran en los archivos del reino, para que a la vez sirviese de lección y de diversión a los pueblos musulmanes y a todos los futuros creyentes en Alá y en su profeta Mohamed, el mejor de los hombres. Con él, la plegaria y la paz. Y vivieron todos la vida más deliciosa y más alegre, hasta que fue a visitarles la destructora de alegrías y la separadora de los amigos. Y tal es como ha llegado a mí con todos sus detalles exactos, oh rey afortunado, la historia verídica de Dalila la Taimada y de su hija Zeinab la embustera, con Amat la Tiña, Hassan la Peste, Alí Azogue y Zoraik, el vendedor de pescado frito. Pero Alá, glorificado y exaltado sea, es más sabio y más penetrante. Luego añadió Sherazada: No creas, sin embargo, oh rey afortunado, que esta historia es más verídica que la de Juder el pescador y sus hermanos. Y enseguida contó: Historia de Juder el pescador o el saco encantado. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había antaño un mercader llamado Omar, que tenía una posteridad de 3 hijos. Uno se llamaba Salem, el segundo se llamaba Salim y el más pequeño se llamaba Juder. Les educó hasta que llegaron a la edad de hombres, pero como quería a Juder mucho más que a sus hermanos, notaron estos tal preferencia, se apoderó de ellos la envidia y detestaron a Juder. Así es que, cuando el mercader Omar, que era hombre cargado ya de años, notó a su vez el odio que sus 2 hijos mayores tenían al hermano, temió que a su muerte hiciesen sufrir a Juder. Congregó pues a los miembros de su familia y a algunos hombres de ciencia, así como a diversas personas que por orden del cadí se ocupaban de las sucesiones, y les dijo: Que traigan todos mis bienes y todas las telas de mi tienda. Y cuando se lo llevaron todo, dijo: Dividid estos bienes y estas telas en 4 partes como manda la ley. Y lo dividieron en 4 partes. Y el anciano dio a cada uno de sus hijos 1 parte, guardó para sí la 4ta parte y dijo: Esa era toda mi fortuna y se la he repartido en vida, para que nada tengan que reclamarme ni reclamarse entre ellos y no disputen a mi muerte. En cuanto a la 4ta parte que me reservé, será para mi esposa, la madre de mis hijos, a fin de que con ella pueda atender a sus necesidades. Y he aquí que poco tiempo después murió el anciano. Pero sus hijos, Salem y Salim, no quisieron contentarse con el reparto que se había hecho, y reclamaron a Juder parte de lo que le había tocado, diciéndole: La fortuna de nuestro padre fue a parar a tus manos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co